van a escuchar la conferencia de prensa celebrada en Madrid el 23 de febrero de 2010 en torno a los siguientes temas: carta informe al Congreso sobre la anulación de las leyes y sentencias nacionalsocialistas en Alemania, estado del procedimiento por las víctimas españolas en Mauthausen y poder judicial en España y los crímenes del régimen franquista. Intervienen por este orden Ana Vieitez, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República por el Franquismo, AFAR, Dolores Cabra, secretaria general de la Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español, AGE, y Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR, quien fue además portavoz de la rueda de prensa.
Bien, vamos a comenzar la conferencia de prensa relacionada con las víctimas del franquismo y la situación actual. En primer lugar, Ana Vieitez va a presentar la cuestión de la carta que se ha presentado a los parlamentarios en el Congreso.
Gracias, buenas tardes. Nuestra asociación se creó en 2003, y el punto fundamental de los estatutos es conseguir la anulación de los juicios sumarísimos. Ante esto, con el PSOE en la oposición, fuimos a hablar con ellos y lo tomaron con gran interés el tema. Nos pidieron que nos pusiéramos en contacto con una diputada, Amparo Valcárcel, que presentó una iniciativa en las Cortes el 10 del 9 del 2003. Como el PP tenía mayoría absoluta en aquel entonces, votaron en contra, obviamente, y no se consiguió nada. Pasó algún tiempo, seguíamos nosotros con nuestros comunicados, publicamos en el 2004 con NIZCOR y una serie de asociaciones más el documento NIZCOR, en donde se veía la impunidad de lo que había ocurrido aquí, la ilegalidad del franquismo y todos los fundamentos jurídicos que nos podían llevar a regularizar la situación que se viene dando en España desde la democracia. Vuelve a haber elecciones y gana el Partido Socialista. Volvemos a pedirles la anulación de los juicios sumarísimos y entonces se cierran en banda y se niegan en absoluto, pero vamos, rotundamente, a llevar este tema adelante con dos argumentos. Uno, que creaba inseguridad jurídica, y otro, que habría que cambiar la Constitución. A lo que nosotros le contestamos y le dimos pruebas de que no era así, que ni había que cambiar la Constitución ni creaba inseguridad jurídica. Siguieron adelante y sacaron la Ley de Memoria Histórica, en la cual tampoco se ve el tema de los juicios sumarísimos, se declara ilegítimos los tribunales del franquismo, pero no se les declara ilegales. A dos años de promulgar la Ley de Memoria, en que solamente se recogen los derechos morales de las víctimas del franquismo, seguimos nosotros con nuestro objetivo de seguir queriendo que se anulen esos juicios como se anularon en Alemania, en Francia, en Italia, etc. Y el equipo NIZCOR, que son los que en realidad en temas jurídicos preparan todos aquellos temas que, en los que estamos de acuerdo otras asociaciones, prepara una carta a los diputados del Congreso haciéndoles ver cómo Alemania llevó a cabo la anulación de los juicios del nacionalsocialismo sin crear inseguridad jurídica. Con esto queremos dar un poco de, digamos, de hacer que los diputados españoles se tomen interés por el tema, que recapaciten, que vean la forma de llevar adelante y dejar a España en el lugar en que quedaron las democracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. España es la única que hasta el momento, de alguna forma, ha legalizado las leyes franquistas, ha legalizado aquel régimen brutal que destruyó medio España, y al mismo tiempo queremos que desde los medios de comunicación se cree un interés en la sociedad española por unos temas que no se han ocultado durante años. Se han ocultado y se han tergiversado. Y la gente tiene en sus mentes la versión que les dieron en los colegios, en los institutos, en las universidades, durante la dictadura, por parte de la Iglesia Católica, que apoyó a la dictadura desde el punto de vista institucional. Y habría que cambiar esa mentalidad de que existe hoy en día, que sigue persistiendo, de franquismo sociológico, y llevar adelante lo que dije hace un rato, de que España se convierta en una democracia al uso y estilo de las democracias europeas que han nacido, vivido en democracia durante siglos, de una Alemania que después de la guerra y de todo lo sucedido ha declarado ilegal el nazismo, ha pedido perdón por lo ocurrido y está en estos momentos en una postura al igual que las demás democracias, rechazando absolutamente su pasado. Y eso es lo que nosotros pretendemos de España. De momento creo que nada más.
Ahora Dolores va a presentar la situación general de las asociaciones que trabajaron en el documento NISCOR.
Sí, buenas tardes. Nuestra asociación, Archivo Guerra y Exilio, nació en marzo de 1997 y es una asociación que nace con dos objetivos fundamentales. Una, preservar los archivos de la represión, porque son la base fundamental para poder demostrar realmente los crímenes contra la humanidad que hubo en este país, y la resistencia antifranquista que se encuentra agrupada en esta asociación, dentro cuyos miembros están los guerrilleros antifranquistas que son para esta democracia incipiente, para esta democracia insegura, para esta democracia basada en una transición que siempre ha sido una transición pactada y una transición traición, pues se encuentran los guerrilleros antifranquistas todavía sin reconocer jurídicamente. El único colectivo que todavía se encuentra sin reconocer jurídicamente, a pesar del ejemplo, como acaba de decir Ana Vieitez, que nos han venido dando las democracias occidentales, reconociendo a toda la resistencia que luchó contra el fascismo en general. Pues aquí en España este colectivo sigue sin reconocer. Esto es lo que nos dio pie a emprender grandes combates y grandes debates en esta sociedad, porque realmente es una sociedad que tiene una asignatura pendiente. es la memoria colectiva. Esta memoria colectiva es hacer de ella una memoria democrática. Si no, sería estar actuando en la complicidad más absoluta. Los representantes legales que tenemos, que se encuentran en el Congreso de los Diputados, elegidos por el pueblo, tendrían que hacerse eco de lo que significa esta memoria democrática y, sin embargo, pues han sido rechazadas continua y sistemáticamente todas las proposiciones de ley que se han ido introduciendo para no solamente reconocer este colectivo de guerrilleros antifranquistas, sino además todo lo que se ha ido elaborando para anular los juicios sumarísimos. En torno a esto fueron creciendo las asociaciones, fueron haciéndose cada vez más numerosas, y en el año 2004, cuando ganan las elecciones el Partido Socialista, se crea una comisión interparlamentaria, una comisión en la que se encuentran representados casi todos los ministerios, desde luego el de Justicia no. Y entonces a esta comisión interministerial es a la que vamos siendo llamados a acudir las diferentes asociaciones de memoria para que demos nuestra opinión y presentemos la documentación que se suponía que iba a ser la base para hacer para elaborar una ley de la memoria histórica, una ley de la memoria histórica que, por otra parte, ninguna de las asociaciones memorialistas que veníamos trabajando desde muy atrás habíamos solicitado nunca, porque pensábamos que realmente, en fin, si había que basarse en la legislación de derechos humanos internacionales, no hacía ninguna falta tener esa ley de la memoria. Bueno, esto da como conclusión que fuimos efectivamente llamadas las asociaciones para acudir a esta comisión interministerial, pero no se nos tuvo en cuenta a la hora de la elaboración de la ley. Cuando sale esta ley que nosotros consideramos nula de pleno derecho, pues da como consecuencia el que nosotros veamos que necesitamos realmente ayuda jurídica. Entra en nuestras vidas, por suerte inmensa para nosotros, el equipo de juristas, el grupo de juristas del equipo NIZCOR de Derechos Humanos Internacionales. Se elabora por parte de ellos el documento de la impunidad y los crímenes franquistas, que ha sido base total para poder seguir esta lucha y esta batalla. Y consideramos que a partir de ese momento podíamos no solamente incidir, sino quizá, a lo mejor ingenuos de nosotros, podíamos quizá hacer cambiar de alguna manera la opinión de los parlamentarios en cuanto a cómo se estaban observando estos temas con respecto a la ley de la memoria. Bien, hay en estos momentos, desde que se aprueba la ley, no olvidemos que es en la víspera del Día de los Santos Inocentes, es decir, el día 26, los Santos Inocentes todo el mundo sabe que son el 28 de diciembre. Bien, cuando se aprueba esta ley empieza a haber una cantidad de dinero que se va aprobando en los presupuestos, que se va adjudicando a las diferentes asociaciones que van pidiendo esa subvención para diferentes temas, como son reconocimientos, homenajes, jornadas, edición de libros, monumentos, etcétera, y se da este dinero por parte de la vicepresidencia del Gobierno, pero sobre todo casi cerca de un 80% de este presupuesto va para exhumación de fosas. Claro, todo esto sin en una situación muy complicada, puesto que todo el mundo sabe que si no hay está la presencia de un juez para indagar qué pasó con ese crimen, pues está habiendo un secuestro de pruebas. Secuestro de pruebas, cuando estás tú exhumando una fosa sin la presencia de un juez y estás haciendo de eso simplemente un hecho administrativo, pues esa prueba desaparece, hay una complicidad. Y nosotros esto lo hemos denunciado junto con otras asociaciones, lo hemos denunciado por activa y por pasiva, pero este dinero sigue yendo a asociaciones privadas que actúan de esta forma, exhumando, esto no sucede en ningún lugar del mundo, exhumando fosas sin que exista la presencia de un juez, como si se tratara de, en fin, restos íberos. Todo esto ha llevado a una situación en la que que está en estos momentos, en las que nacen iniciativas para ver cómo esta ley se puede completar haciendo otras cosas. Nacen iniciativas en las que se presentan demandas en juzgados o se presentan querellas en fin. Y entonces todo esto está creando una situación de confusionismo por parte de la base general de las asociaciones de memoria, una situación de confusionismo y una situación de desinformación muy grande, y estamos atravesando ciertamente no por uno de los mejores momentos en cuanto a que la labor y los objetivos que tienen las asociaciones, que nos hemos mantenido firmes en los objetivos siempre, no hemos variado los contenidos, hemos ido siempre a los objetivos, para el reconocimiento de las víctimas del franquismo y para el reconocimiento de la resistencia antifranquista. No hay que olvidarlo, no son los mejores momentos, pero nosotros nos mantenemos firmes, pensamos que tenemos jurídicamente las bases legales y que las hemos puesto, están expuestas en la página web del equipo NIZCOR y se han difundido, y en fin, todos aquellos desvíos que puedan darse en este camino, pues son desvíos que no nos corresponden a nosotros. No vamos, desde luego, a entrar en esas figuraciones y seguiremos adelante por este camino. Claro, es complicado y se necesita el apoyo realmente de una sociedad que tiene la obligación de cultivar su memoria democrática y dejarla en herencia para las generaciones que vienen.
Visto estos dos temas, yo voy a explicar un poco la situación de la querella que se presentó en la Audiencia Nacional, lo que se conoce por el caso de las víctimas de Mauthausen o también de los SS Totenkopf. Esta querella se presentó y fue admitida, como todos conocen. En este momento la situación, que es lo que importa de cara a que se conozca por parte de las asociaciones y por parte de la sociedad en general, es procesalmente en qué punto estamos. Está esperando la Fiscalía de la Audiencia Nacional la entrega de dos personas que se encuentran en Estados Unidos en el proceso final de lo que sería la verificación del estado físico de las dos personas. En el inicio nosotros pedimos la detención de cuatro responsables de crímenes contra la humanidad que tenían que ver con las víctimas españolas, que eran de Maniuk, que después fue solicitado por la Fiscalía de Múnich y que hoy está en proceso de juicio oral. Kuhn murió de muerte natural en Austria, donde había sido entregado. Entonces quedan estas dos personas, que son Tistung y Leprich. La situación procesal en que se encuentran en Estados Unidos es de entrega, o sea, Estados Unidos tiene en el estatuto legal de lo que sería la emigración un apartado donde se integran los acusados por crímenes del nazismo, del fascismo en general, en el caso que se encuentra en esta situación, y entonces no es necesario el proceso de extradición. Nosotros venimos de tener una reunión con la Fiscalía de la Audiencia Nacional hoy y vamos a presentar, además de estar en la situación que he dicho, vamos a presentar una solicitud para hacer una rogatoria a Alemania, poder interrogar a de Maniuk. Esto hay que entenderlo, pero de Maniuk está dentro de la jurisdicción penal europea, entonces es simplemente la aplicación de los convenios de colaboración judicial europea, y además porque tanto la Fiscalía como nosotros coincidimos en que de Maniuk está acusado en España por hechos diferentes a los que acusó la Fiscalía de Múnich. Para que los que no lo conozcan, en Alemania se lo acusa por los hechos básicamente de Sobibor, que es un campo de exterminio de la Operación Heydrich, y nosotros lo acusamos de la pertenencia también a las unidades de exterminio, pero en el caso de Flossenbürg, donde hubo víctimas españolas, según las pruebas recabadas y que están descritas en la querella. Entonces, en esto habría la posibilidad, digamos, procesal, de que terminada el procedimiento en Alemania, pues puede quedar o bien en libertad, y entonces quedaría a disposición de la justicia española, se ratificaría la orden de detención, o podría ser condenado, y si le está condenado realmente por hechos distintos, se podría también plantear la entrega, porque no es extradición, al ser un país europeo, se podría plantear la demanda de entrega condicionada, que se llama, a la Audiencia Nacional para ser juzgado también en España. El otro mecanismo que estamos a tratar de poner en marcha procesalmente es que se haga una comisión judicial que visite el campo de Sachsenhausen, que es un campo donde, bueno, tiene una importancia dentro de la querella nuestra, porque fue también hubo víctimas españolas, pero además fue un campo de entrenamiento de la CSS para recolectar, no las pruebas, porque eso está en eso, sino que la fiscalía, los fiscales y las partes interesadas puedan visitar y recabar la documentación que el Centro de Documentación de Sachsenhausen tiene para ser incorporada desde el punto de vista del procedimiento. Se haría lo mismo con Mauthausen, con la misma intención dentro del procedimiento. Bien, esto es la situación general con relación al procedimiento de los CSS o de las víctimas de Mauthausen. La finalidad de este procedimiento, que muchas veces se discute o se habla, es muy simple de entender. O sea, las víctimas de los campos de exterminio nacionalsocialistas de origen español nunca fueron reconocidas por el Estado español, de ninguna manera. E incluso en negociaciones que se mantuvieron las asociaciones que estamos aquí presentes y otras con el Grupo Parlamentario Socialista primero y después con la Comisión Interparlamentaria que ella mencionó, tuvimos un rechazo absoluto a ese reconocimiento. Entonces, en un momento determinado, nosotros como institución o como organismo de derechos humanos llevábamos varios años estudiando la manera de presentar una querella que permitiera el reconocimiento de las víctimas, fundamentalmente de la Segunda Guerra, y también internamente, pero esto es un problema de estrategia jurídica, nos encontramos que había una posibilidad de presentar una querella por los cuatro nazis que estaban a disposición de la justicia norteamericana, que habían sido juzgados y que entendíamos que era una estrategia jurídica de bajo costo para las víctimas españolas. Eso fue lo que hicimos, se presentó la querella, fue admitida, como ya dije anteriormente, y la finalidad última no es la condena de los responsables, que además, o sea, si hay un juicio oral, esperamos y daremos todas las argumentaciones y el nivel de prueba necesario para que se los condene, sino es que esa sentencia, de llegar a ella, sea un reconocimiento de las víctimas españolas. Nosotros, de hecho, representamos a víctimas y familiares de víctimas españolas, jurídicamente hablando. O sea, representamos a un colectivo de víctimas seleccionados, normalmente son personas que no viven en España, muchos de ellos no pudieron volver, y esto hay que explicarlo, porque a veces, porque se desconoce, o sea, los que combatieron en los ejércitos aliados, por ejemplo, cuando trajimos aquí dos testigos, elegimos dos testigos desde el punto de vista jurídico, uno que es un menor que subió en un tren con destino a Mauthausen, un famoso tren donde eran todos españoles, pero hay otro tren anterior que son españoles, oficiales de los ejércitos aliados, suboficiales, que son llevados como prisioneros de guerra a Alemania, y en Alemania, desde esos campos de detención, cumpliendo con las normas internacionales de la Cruz Roja en aquel entonces, son seleccionados por su origen, o sea, porque son españoles, y trasladados a Mauthausen para ser eliminados. Estos son lo que nosotros entendemos crímenes de guerra y lo otro crímenes contra la humanidad. Bien, los oficiales, suboficiales u otros que tuvieron en esos ejércitos, en el año 51 Franco los consideró traidores a la patria. Las razones son obvias. Nunca España levantó, porque no se anula esas leyes, esa gente perdió la nacionalidad, no la recuperó y ahora, obviamente, la mayoría o han muerto o son personas muy mayores, pero a nosotros nos preocupan dos cosas. Primero, que se está desconociendo a los aliados que combatieron contra el nacionalsocialismo y el fascismo. Segundo, que los hijos y herederos de esos tienen nacionalidades de adopción, como son la francesa, incluso los hay austriacos, los hay belgas, pero no tienen derecho a recuperar la nacionalidad española. España no les reconoce porque, sencillamente porque perdieron la nacionalidad de su padre y entraron, en el caso de los que salieron de Mauthausen, por ejemplo, los recoge Francia, o sea, es Francia los que mayoritariamente los recoge, les da la nacionalidad, les da además, bueno, en muchos casos les da el soporte para que puedan educarse y formarse y ser personas integradas a una sociedad democrática, pero no son reconocidos por España. Entonces, el procedimiento judicial tiene varias vertientes. Una de ellas es la socialización de toda esta realidad, el que la justicia española no tenga más remedio, y por suerte ha sido así, de reconocer que es de aplicación el derecho penal internacional en la jurisdicción ordinaria española por crímenes cometidos en Europa, que eso es lo que ha ocurrido en la audiencia, eso lo hemos ganado, por decir así. Eso, aunque no viniera, vamos a suponer y poner un extremo, murieran todos los que tienen que venir, que además son personas muy de muy avanzada edad, eso quedaría para la historia porque es la primera vez en 60 años, si partimos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que la justicia española se ve obligada al reconocimiento jurídico de víctimas republicanas en general y de los campos de exterminio nacional socialistas en particular. Bueno, pues creo que con eso pues está la situación actual explicitada. En esto hemos tenido también colaboración, o sea, nosotros en la página está explicado, pero nosotros trabajamos jurídicamente, además de tener la representación jurídica de esas víctimas, trabajamos con organizaciones, con empresas, incluso de abogados norteamericanos que nos han ayudado en determinados aspectos procesales de la jurisdicción norteamericana y con el apoyo práctico, incluso en la parte de preparación de pruebas, de gente de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Yale, que incluso le hemos encargado un documento que hemos dirigido durante 2 años con alumnos de posgrado de esa universidad para la fundamentación jurídica que usaríamos en el juicio oral. Lo reflejo porque también eso es un reconocimiento a que el conflicto jurídico y al que el conflicto de fondo que estamos planteando existe, y la comunidad académica de estas dos universidades y estas firmas de abogados de reconocido prestigio internacional aceptan que existe y nos apoyan desde ese punto de vista. Bien, creo que con esto está terminado la finalidad de la conferencia de prensa. Dado que hay que están ustedes, pues pueden hacer las preguntas que quieran. Ah, dale una. Esa es la carta que se envió. Bueno, no quedó estrictamente clara, pero esa carta se mandó en forma nominal a cada diputado del Congreso. Y ese es el texto de la carta, ¿no? Que se refiere a lo que explicó, creo que llegaste tarde, ¿no? Se refiere a cómo se dio jurídicamente el proceso de nulificación o de nulidad en Alemania después de la guerra. Y es un trabajo jurídico que ha llevado su tiempo hacerlo, que has hecho por compañeros nuestros alemanes, además, para sensibilizar la opinión de los diputados del Congreso con referencia a dos aspectos, a que el hacer eso no crea inseguridad jurídica, o se puede decir de otra manera, el hacerlo correctamente no crea inseguridad jurídica, y segundo, que la Constitución española puede absorber eso sin que signifique modificar la Constitución. Entonces, es un documento de sensibilización, aunque jurídicamente es sólido y responde a la realidad jurídica de lo que ocurrió en Alemania.
Sí, yo quería hacer dos preguntas.
Prefiero una a una, si es posible.
Estas últimas semanas estamos escuchando las noticias de un proceso judicial o procesos judiciales contra el juez Baltasar Alfonso. Quería saber cuál es su valoración de la situación.
Bien, es público que cuando se plantea la cuestión del procedimiento donde se presentan algunas asociaciones en la Audiencia Nacional, nosotros y las asociaciones que trabajan con nosotros nos opusimos a esa presentación. Incluso algunos de los abogados nuestros trataron de advertirles de que si hacían eso se entraba en un procedimiento de difícil solución y de un riesgo muy alto en cuanto a la solución del caso que se planteaba. La cuestión básica es que la Audiencia Nacional, la principal cuestión es que la Audiencia Nacional no es competente para crímenes cometidos por españoles contra españoles. Son los jueces naturales. Bien, a partir de esa situación, la Audiencia Nacional resolvió el caso declarando la no competencia del juez Baltasar Garzón y archivando el caso, con lo cual, teóricamente, desde el punto de vista procesal penal, se terminó con la cuestión. El problema está que Garzón, además, distribuye, son creo que 65 procedimientos a los jueces ordinarios, que también lo advertimos en ese momento que eso no iba a funcionar. Hoy, a prácticamente un año y pico de eso, podemos decir que de esos 65 procedimientos vivos siguen dos o tres como máximo, el resto están archivados. O sea, esa era la situación de riesgo que nosotros advertimos. Por eso no participamos en la denuncia esa que se hizo. Bien, dicho esto, eso quiero decir que es así, esa es nuestra posición, por eso tampoco hemos participado después en los hechos posteriores. Hay un hecho que ha ocurrido que sí que consideramos muy grave, que es que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, acepte una querella de Falange Española. Esto, y dicho desde el puro y estricto sentido jurídico, es lo que nosotros planteamos también, y las asociaciones aquí presentes y otras lo plantearon con respecto a la Ley de la Memoria. La Ley de la Memoria, al plantear la legalidad de las leyes franquistas, de hecho concede la legalidad a Falange, que fue, como todos saben, el partido base de tanto del golpe de Estado del 36 como del movimiento franquista después. Esto plantea un problema ético simple y es fácil de entender, o sea que los que en términos jurídicos serían victimarios demandan por el reconocimiento de los victimarios. Y segundo, que es el problema profundo jurídico, plantea la igualación de víctimas y culpables de los crímenes y crea una situación jurídica, yo creo que inédita en la Europa de posguerra y de muy difícil solución. Esto en cuanto a los casos. En cuanto a las otras procedimientos de Garzón, nosotros no tenemos nada que decir. O sea, el procedimiento de los pagos al Banco Santander, pues ese es un procedimiento que la justicia tendrá que dirimir y él tendrá que aclarar sus responsabilidades. No es un tema que afecte a las víctimas del franquismo. Y no creemos que, dada la situación de enrarecimiento en que se está viviendo, tengamos que opinar sobre eso. Hay otro caso, que es el caso de Gürtel, donde, como ustedes saben, se grabaron las conversaciones de los abogados de la defensa en el caso. Como organización de derechos humanos no podemos estar. Pensamos que eso es una violación del derecho de defensa, sin ninguna duda. Pero también es un tema que tiene que dirimir la justicia y básicamente el Consejo General del Poder Judicial, porque aparte de esto hay procedimientos abiertos por la Autoridad Jurisdiccional de Control de los Jueces o de la Judicatura en España, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y creo que ese es el camino correcto para que se resuelvan estos problemas.
Perdón, ¿entendí bien que la Ley de la Memoria Histórica le concede legalidad al Falange Española?
Claro, si tú dices en una ley, es una consecuencia de la ley, no está puesto en la ley. Si tú dices en la ley que las leyes franquistas fueron ilegítimas, este es un principio de derecho que se... Bueno, digo lo que no te creas que es nada asombroso lo que estoy diciendo, ¿eh? Es un principio de derecho básico en la legislación democrática, ¿no? Ellos dicen, la ley dice en el artículo 3, dice que las leyes franquistas son ilegítimas, pero legales. Si son legales las leyes franquistas, quiere decir que no han sido anuladas y son vigentes. Y una asociación política que es franquista, por supuesto, es legal, por consecuencia. Entonces, es Comparativamente es como si dijeras que el Partido Nacional Socialista Alemán presenta una querella en Berlín, digo, poner Berlín, pidiendo el reconocimiento moral de los dirigentes nazis. Exactamente lo mismo. O que el Partido Nacional Fascista Italiano, que es ilegal.
Sí, la segunda pregunta era, circula en los foros de memoria histórica en estos días una iniciativa legislativa popular, el señor Miguel Ángel.
Y con esto terminamos, ¿eh? O sea,
lo mismo, ¿qué valoración hace? ¿Conoce esta iniciativa?
Sí, sí, la conozco. Bueno, en primer lugar, todas las asociaciones y todos los agentes, digamos, sociales tienen derecho a hacer los documentos que quieran y las proposiciones que quieran, y eso es algo que es inherente a un sistema democrático, o sea que desde ese punto de vista pues no tenemos nada que opinar. Ahora, desde el punto de vista jurídico, hay cuatro aspectos que nosotros remarcamos. El primero, que se presenta como una modificación de la Ley de la Memoria. Obviamente nosotros hemos dicho que la Ley de Memoria es nula por ilegalidad de fondo, pues por lo tanto no puede haber, no podemos estar de acuerdo en que se haga una modificación de esa ley. Pero después hay un problema profundo, serio, que nosotros consideramos de irresponsabilidad, dado las personas que aparentemente y aparecen públicamente trabajando eso, que es la calificación de los tipos penales. Hay que ser muy responsable en la utilización de los tipos penales. Ya vimos y vivimos todo el problema del dossier Garzón y de los efectos terribles que tiene para las asociaciones la utilización equivocada, errónea, de buena fe o deliberada, de tipos penales equivocados. Y este documento parte de tres tipos penales, que yo los pongo muy claramente. Parte del tipo penal de genocidio, no es de aplicación, simplemente porque la Convención de Genocidio no puede aplicarse retroactivamente, ni ninguna otra convención. Segundo, la de reemplaza a los asesinados por el franquismo por desaparición forzada. La desaparición forzada es una convención internacional que no es de aplicación aún porque no tiene el reconocimiento de países suficiente, pero además, en derecho penal internacional, lo que importa para los tipos penales es la finalidad del crimen. Y la finalidad del franquismo no era hacer desaparecer las personas como la dictadura argentina, que es donde se dio masivamente un tipo que necesitó un tipo penal específico, porque era un tipo de delito específico. En España eso no ocurrió. Entonces, obviamente esos errores de fondo nosotros los consideramos muy graves en asociaciones o grupos que representan a las víctimas, teniendo en cuenta además que esa discusión ha sido resuelta jurídicamente en España, tanto en la sentencia Silingo como en la casación de la sentencia Silingo y en la querella que nosotros presentamos en el caso de las víctimas de Mauthausen en el auto de reconocimiento de la jurisdicción española para las víctimas estas. Entonces, esos son los criterios de fondo en los cuales nosotros no podemos estar de acuerdo. Eso, antes o después, creemos que imperará la racionalidad, porque esto ya no es un problema jurídico, es un problema de racionalidad política, de racionalidad jurídica y lo que dijo ella antes, o sea, de la historia democrática de Europa. Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Acaban de escuchar la conferencia de prensa ofrecida en Madrid el 23 de febrero de 2010 por el equipo NIZCOR, la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República por el Franquismo y la Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español, AGE. La grabación original ha sido realizada por Radio NIZCOR. Más información sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas pueden encontrarla en la página especializada en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 25 de febrero de 2010.